Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta, miembros de la mesa de la comisión, letrado, señoras y señores procuradores. Comparezco en esta comisión como vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y como consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Ni quiero ni puedo disociar de esta doble condición otras tres. La de candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por mi partido en las pasadas elecciones autonómicas, la de procurador por la provincia de León y la de expresidente de estas Cortes de Castilla y León. Como expresidente y candidato, permítanme, señorías, que reitere mi agradecimiento, en primer lugar, a las personas que me propusieron para estos cargos. Para mí ha sido un honor, un inmenso honor. Quiero reiterar igualmente mi agradecimiento a los trabajadores y funcionarios de esta casa con los que tuve ocasión de compartir estos cuatro años anteriores, que tanto me ayudaron en el desempeño de mis funciones. Y permítanme, señorías, también una última mención para los procuradores de todo signo con los que compartí tantísimas horas de plenos, de pasillos y de despachos. A todos exigí, sin excepción, que estuvieran a la altura de su responsabilidad, que no era otra que representar con decoro y dedicación a los electores que les habían votado. Siempre que pude, insistí en la idea de que, por encontradas que fueran las posiciones, éstas siempre se pueden defender y también acatar con tanto apasionamiento como respeto al adversario. Ni mis paisanos de León, ni nadie, empezando por mí mismo, entendería que en esta legislatura no me sujetase yo a este código de conducta. Hoy tengo una ocasión para probarme, no será la última. Aunque las elecciones quedaron atrás y los castellanos y leoneses ya se pronunciaron con su voto, eso no nos exime ni a mí ni a ninguno de los procuradores que formamos parte de esta Cámara ser fieles a la palabra dada en la campaña, siempre en la medida de nuestras posibilidades. Medida y posibilidades que marcan los resultados de las urnas. Es por todos conocido que ninguno de los partidos que concurrió a las últimas elecciones en Castilla y León se alzó con la mayoría absoluta, lo que imposibilita la aprobación en su totalidad de un único programa electoral. Por ello, fue necesario un acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox, con el 35,5% y con el 18,9% de los votos, respectivamente. El pacto se firmó en estas Cortes el 3 de junio. Se dice, y es verdad, que el primer deber de los gobernantes es gobernar para todos los ciudadanos, con independencia de si estos les votaron o no. El Gobierno de coalición de la presente legislatura gobernará para todos los castellanos y leoneses. Y lo hará, como no puede ser de otra manera, con un programa político expresado en ese acuerdo entre Vox y PP. Un acuerdo con sus garantías y sus plazos de cumplimiento. Un acuerdo en el que las dos partes cedieron y, a su vez, las dos partes han visto reflejadas sus propuestas en mayor o menor medida, siempre en función de la fuerza obtenida en las urnas. A mi juicio, un buen acuerdo. La acción política de la vicepresidencia primera de la Junta de Castilla y León y de la consejería de la que soy titular se guiará por los términos y condiciones del pacto. Antes de desgranar los ejes de actuación, me siento obligado, señorías, a explicarles dos conceptos que atraviesan las 62 páginas, los 19 ejes y las 324 medidas del pacto. El primer concepto hace referencia a una función, la cual, a su vez, da lugar a un órgano. Me refiero a la desregulación. El segundo concepto es el de prioridad nacional. Un monstruo recorre desde hace casi cinco décadas España, el monstruo de la hiperregulación. Un monstruo voraz que, no contento con arruinar y lastrar los sectores productivos de nuestra economía, complica la ya de por sí difícil vida del español medio, de manera innecesaria, absurda y en ocasiones cruel. Permítanme, señorías, algunos datos para componer una foto de país. Desde 2018 hasta 2026 se han implementado en España más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones, elevando el esfuerzo fiscal directo del 13,6 al 15,9% de la renta bruta disponible, lo que representa 1.657 euros más al año en impuestos para los españoles. Esta carga fiscal adicional reduce la cantidad de ingresos disponibles para gastos esenciales y ahorros, limitando el poder adquisitivo de los españoles. En España, crear una sociedad puede tardar hasta 84 días y costar alrededor de 2.580 euros, debido a trámites burocráticos y cargas administrativas. Este retraso y gasto obstaculizan la inversión y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, impactando negativamente en la creación de empleo. La Directiva 2023/970 de la Unión Europea sobre igualdad retributiva impone una serie de obligaciones documentales a las empresas con el objetivo de asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Dichas obligaciones asfixian la productividad, ya que requieren un nivel de documentación y justificación que aumenta significativamente las cargas administrativas y burocráticas, desviando recursos humanos y financieros que podrían destinarse a actividades productivas y de innovación. Sucede igual con las empresas que superan el umbral de 50 trabajadores. Automáticamente enfrentan un conjunto de obligaciones adicionales como la creación de planes de igualdad, la realización de auditorías retributivas y la implantación de protocolos ideológicos. Estas cargas desincentivan el crecimiento y hacen que muchas empresas se queden en 49 trabajadores, lo que de nuevo lastra el crecimiento y la riqueza. El Real Decreto 1051/2022 establece la obligación para los agricultores de implementar planes de abonado y llevar registros mensuales de fertilización. Esto añade una carga burocrática significativa y costos adicionales, pues implica contratar personal especializado o destinar recursos adicionales a formación. Al final, se saca al agricultor del tractor para encerrarlo en una oficina, haciéndole peligrar la viabilidad de sus explotaciones, especialmente las pequeñas y medianas, que no cuentan con la capacidad económica de las grandes corporaciones. En política energética, España ha aprobado 6 veces más normas ambientales que Francia y, pese a ello, obtiene peores resultados en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale y emite más CO2 por habitante y por unidad de PIB. Más normas no significa más naturaleza protegida, significa más burocracia, más costes y menos competitividad. En España se tarda entre 15 y 20 años en gestionar y transformar un suelo hasta que se pone el primer ladrillo de una promoción. A lo largo de este proceso se suceden numerosos trámites administrativos, licencias, informes sectoriales, certificaciones técnicas, instrumentos de planeamiento y diversas gestiones ante distintas administraciones, incurriendo en infinidad de duplicidades. Al exponer estos datos, mi ánimo no ha sido exhaustivo, ha sido ilustrativo. Quiero decir que no son los únicos ejemplos de hiperregulación, hay muchos más ejemplos, lamentablemente. La suma de todos arroja como resultado una deuda pública disparada y disparatada. En marzo de 2026, dicha deuda se situaba en torno a los 1.740 millones de euros, lo que representa el 101,6% del Producto Interior Bruto, 44.000 euros por ciudadano. Les decía antes que mi intención era mostrar una foto país. No sé si hubiera estado más acertado decir una foto Estado autonómico. Vayamos con más datos. Las comunidades autónomas han producido el 76,6% de las 500.000 normas aprobadas por todas las administraciones públicas en los últimos 45 años. En 2022 y 2023, la producción de páginas de boletines oficiales superó el 1.000.000 de páginas anuales, 300 metros de papeles, 2 veces la altura de la pirámide de Keops. Un mapa con 17 realidades normativas distintas y, en ocasiones, desconectadas entre sí, supone un coste directo equivalente al 3,5% del Producto Interior Bruto. Puede que hayan echado en falta datos concretos sobre los efectos letales de la hiperregulación en Castilla y León. Yo también. La búsqueda de soluciones exige un conocimiento preciso y cuantificado de la realidad. Solo así podremos atacar el problema desde la raíz. Antes de detallar las medidas de desregulación contempladas en el Pacto de Gobierno, procederé a exponer, como les anuncié, el otro concepto que informa dicho pacto y que inspirará nuestra acción de Gobierno esta legislatura. Me refiero al concepto de prioridad nacional. Desde la formación a la que pertenezco, consideramos un avance y un éxito haber plasmado el principio de prioridad nacional en los acuerdos de Gobierno entre Vox y el PP en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. Más todavía, consideramos un avance y un éxito haber abierto un debate político y social alrededor de la prioridad nacional. A partir de ahora, el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirarán en dicho principio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, incluirá el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio, La exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a disposiciones de urgencia vital. La vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. De forma paralela, se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas normativas dificulten la consecuencia efectiva de lo anterior. La prioridad nacional, igualmente, ha de servir como principio informador de la política migratoria. Si la política migratoria vigente en España se sujetara al sentido común, estaría de más explicar que en un acuerdo un principio como el de prioridad nacional estaría vigente. Pero dicha política hace años dejó de informarse por la sensatez. Desde 1985 se han llevado a cabo en España 6 grandes regulaciones extraordinarias. La última y reciente, la del Gobierno de Sánchez, ha recibido más de 1 millón de solicitudes. El proceso no puede sino calificarse como una enorme irresponsabilidad, en abierta contradicción con el sentir y el actuar de la mayoría de los países de la Unión Europea, que por fin parecen haberse percatado de los gravísimos riesgos de las políticas de puertas abiertas. El empobrecimiento generado por la hiperregulación en distintos sectores se agrava con la llegada masiva de extranjeros, llegada que multiplica la precariedad laboral, la escasez de vivienda, la inseguridad en las calles y la saturación y deterioro de los servicios públicos. Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida, no significa que aquí quepa todo el mundo. No es cierto que España tenga una deuda contraída con ningún país por haber exportado emigrantes en el pasado. En el improbable caso de que así fuera, hace tiempo que esa deuda la habríamos saldado. Y con creces. Los números hablan. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población nacida en el extranjero aumentó de 1,07 millones en mayo de 1996 a 9,19 millones en octubre de 2024. Sí, es cierto que décadas atrás muchos españoles hubieron de dejar su tierra para labrarse su futuro, pero lo hicieron con un contrato de trabajo, sin saltar vallas ni burlar aduanas, llamando a la puerta, no colapsando los servicios sociales, ni suponiendo un problema de seguridad ciudadana, adaptándose a las costumbres de los países de acogida y siempre con el ánimo y la intención de volver algún día a casa. Sé de lo que hablo. Nací en León, por empeño de mi madre. Ella y mi padre llevaban años instalados en México, a donde habían viajado en busca de oportunidades que aquí no encontraban. A los 2 meses me instalé en aquel país con ellos y con mi hermano. Regresamos todos cuando yo tenía 9 años. Entenderán mi gratitud y la de los míos con el pueblo mexicano. Nos dieron mucho, pero no a cambio de nada. Tuvimos que aportar, tuvimos que esforzarnos, tuvimos que integrarnos. Y en el empeño ganamos todos, ellos y nosotros. Esta es la política migratoria en la que muchos creemos y no es otra en la que entrar y permanecer ilegal en un país tiene premio, como si se tratara de una gincana, o peor, de unos juegos del hambre en el que pagan los españoles, ganan las mafias del tráfico de personas y sus cómplices, y el inmigrante queda reducido a la condición de paria. Desde la Vicepresidencia Primera de la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, haremos cuanto esté en nuestra mano para poner las bases de un sistema migratorio de ordenación de flujos por el cual solo entrarán a España quienes hayan sido requeridos, siempre en función de los intereses y las necesidades nacionales. Quien lo haga sin permiso habrá de abandonar de inmediato nuestro país, igual que aquellos que delincan, no se integren o pretendan vivir del esfuerzo de los españoles. Los partidarios de la inmigración masiva, que son precisamente quienes menos la sufren, sostienen que importar contingentes y más contingentes de extranjeros es la única solución para revertir la crisis demográfica. No es verdad. Sí lo es que nos hemos adentrado en un invierno demográfico de consecuencias tan inquietantes como cuantificables. Como país, España se sitúa en puestos de cola en lo que a natalidad se refiere. El número de nacimientos en 2025 fue de 321.164, con una caída acumulada desde 2015 del 23,5%. 3,5%. Nos encontramos en mínimos históricos. Por su parte, en el último año, Castilla y León tuvo 12.649 nacimientos, obteniendo un saldo vegetativo altamente negativo, con 28.967 defunciones. Somos una de las regiones con peor dinámica demográfica, después de Galicia. El fomento de la natalidad va a constituir una prioridad estratégica para la vicepresidencia primera de la Junta de Castilla y León y para la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Para ello, desplegaremos un conjunto de actuaciones que acompañen a las familias desde el momento de la decisión de tener hijos hasta su crianza. A este respecto, en los próximos 4 años serán 3 las líneas de actuación: el apoyo económico a las familias con el objetivo de reducir el coste de tener hijos, el logro de una conciliación real para que trabajar y formar una familia sea compatible y el impulso y la innovación en la mediación familiar y en la prevención de conflictos. De forma transversal a estas líneas de actuación, desarrollaremos un apoyo específico a la atención a la primera infancia en el medio rural, con unas condiciones en las ayudas y servicios más favorables en municipios con alto riesgo de despoblación. Como ven, son posibles políticas del fomento de la natalidad sin abrir de par en par las fronteras, con las consecuencias indeseables de abaratar los salarios, tensionar la vivienda, disparar la inseguridad en nuestros barrios y en nuestros pueblos y saturar y degradar los servicios públicos. Quienes sí tendrán las puertas abiertas de la oportunidad serán los jóvenes de Castilla y León, tanto los que permanecen en nuestra tierra como aquellos que se vieron obligados a buscarse un futuro fuera. Castilla y León cuenta con una generación de jóvenes con talento, formación y capacidad. Jóvenes que se esfuerzan, que emprenden, que investigan, que cuidan, que participan, que sueñan y que luchan. Jóvenes que, sin embargo, enfrentan serias dificultades para desarrollar aquí su vida. Muchos de estos jóvenes ven cómo se retrasa su edad de emancipación no por falta de voluntad, sino por falta de condiciones de posibilidad. A menudo, el empleo al que acceden no garantiza estabilidad ni permite construir un proyecto de vida. Solo podremos retenerles en Castilla y León si les damos razones reales para quedarse. Por ello, afirmo nuestro compromiso con las políticas que sitúan a los jóvenes en el centro, como decía, como son la educación de calidad, el empleo digno y la vivienda accesible, entre otras muchas. Hasta aquí la exposición de los principios que regirán la acción de Gobierno de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, así como una necesaria puesta en contexto de la situación social, económica, política y económica actual. A continuación, detallaré el programa de actuación para esta legislatura, el cual desarrollaré en 4 grandes ejes: eficiencia, simplificación administrativa y supresión del gasto superfluo, lucha contra la inmigración masiva y contra el tráfico de personas, apoyo a la familia y protección de la infancia y formación de la juventud. En cuanto a la eficiencia, simplificación administrativa y supresión del gasto superfluo, la sociedad demanda una administración más eficaz, más cercana y menos burocrática. La Junta de Castilla y León impulsará una profunda reforma del funcionamiento administrativo basado en 3 principios: confianza en el ciudadano, agilidad en los procedimientos y reducción de las cargas burocráticas. Para ello, antes de junio de 2027, eliminaremos la obligatoriedad de la cita previa, recuperando un acceso más directo a los servicios públicos y evitando que una herramienta útil en determinados contextos se convierta en una barrera estructural. Generalizaremos el uso del silencio administrativo positivo, de forma que la falta de respuesta de la Administración no penalice, como siempre, al ciudadano. E impulsaremos la declaración responsable y la comunicación previa, especialmente en procedimientos de bajo riesgo. Todo ello tendrá un impacto directo en sectores clave de nuestra economía, como el comercio, los servicios, la hostelería y pequeñas instalaciones industriales o agroalimentarias de bajo impacto. Para lograr los objetivos de eficiencia y simplificación, trabajaremos en un doble sentido. Por un lado, modernizaremos la gestión de los recursos humanos bajo los principios de mérito, capacidad, transparencia y eficiencia, a la vez que incorporaremos medidas de evaluación del desempeño, digitalización, movilidad y formación continua. Por otro lado, procederemos a actualizar las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral al servicio de la Administración autonómica, para adecuarlas a las necesidades reales de los servicios públicos. Reforzaremos perfiles técnicos y tecnológicos y garantizaremos una organización más ágil y profesional. El propósito, insisto, es lograr una Administración que no obstaculice, sino que facilite. Para ello, promoveremos la firma de protocolos para la simplificación, eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas con asociaciones y agentes representativos de la sociedad civil que detecten deficiencias en los procedimientos administrativos en los que interactúan con la Administración. Participaremos en espacios de coordinación e intercambio de buenas prácticas entre Administraciones dentro del Foro Interautonómico de Simplificación Administrativa. E impulsaremos el Acuerdo 31/2025 de 10 de julio de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices de simplificación y reducción de la burocracia. La desregulación no es una función privativa de esta consejería, sino que afecta transversalmente al resto de ellas. Que sean los titulares de las distintas áreas quienes en sus competencias y en sus comparecencias desarrollen las medidas concretas de desregulación en el ámbito de esas competencias. Cuando les digo, señorías, que la desregularización no será una función privativa de esta consejería, no quiero decirles que no vayamos a aplicarla, todo lo contrario. Lo haremos y lo haremos los primeros, en beneficio siempre de los ciudadanos de Castilla y León. Entre otras iniciativas, consolidaremos un sistema de apoyos familiares basados en la simplificación administrativa y el reconocimiento efectivo de derechos. Reforzaremos el plan actual, el Plan Familias, para el que funcione como ventanilla única de información y acceso a ayudas, prestaciones y recursos. Mejoraremos la difusión y accesibilidad de los recursos para facilitar que todas las familias conozcan las ayudas a las que tienen derechos. Implantaremos la carpeta Familia Castilla y León como herramienta digital de relación integral entre la familia y la Administración. Y desarrollaremos un sistema de reconocimiento automatizado de derechos mediante la interoperabilidad de datos entre Administraciones, avanzando hacia la concesión de oficio y ayudas familiares cuando la Administración disponga de la información necesaria para acreditar el cumplimiento de esos requisitos. El sueño y la realidad de una Administración eficaz y cercana al ciudadano son indisociables de una gestión responsable con prioridades y exigencias en el gasto público. En ese contexto, en el acceso a cualquier tipo de subvención pública quedará condicionado a la previa justificación del destino y el uso de las ayudas recibidas con anterioridad, así como a la acreditación de su utilidad efectiva, garantizando en todo caso la transparencia y la adecuada aplicación de los recursos públicos. Se impulsarán reformas legales necesarias para avanzar de manera progresiva en la reducción hasta su eliminación de aquellas subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Se procederá a la reducción al 50% de todas aquellas subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva. El ahorro resultante será íntegramente destinado al fortalecimiento y mejora de los servicios públicos de Castilla y León. Se revisará de manera continua y exhaustiva el destino de los recursos públicos mediante la realización de auditorías periódicas con el objetivo de identificar y eliminar cualquier gasto que resulte improductivo, innecesario o carente de justificación. Y se congelarán los recursos destinados a cooperación internacional al desarrollo hasta el mínimo al que obliguen las competencias y obligaciones derivadas del marco legal vigente. Se garantizará, además, que todo euro público invertido en el exterior redundará en el fin concreto al que se destina. Respecto a este último punto, anuncio, señorías, que junto con la reducción al mínimo legal exigible, daremos prioridad en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León en la repatriación y retorno de menores en situación irregular, en virtud del artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que faculta este tipo de acuerdo para las comunidades autónomas. Con esto doy paso al segundo bloque: lucha contra la inmigración masiva y contra el tráfico de personas. Como no podía ser de otra manera, el pacto de gobierno entre Vox y PP para Castilla y León incluye, como uno de sus ejes, la inmigración. Permítanme, señorías, que les lea el primero de los compromisos acordados. La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores. No participará, en ningún caso, en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León. Plazo de cumplimiento de la medida desde el arranque del Gobierno. Es para mí un honor comparecer hoy en estas Cortes para anunciar que en menos de un mes de la formación del nuevo Ejecutivo ya estamos cumpliendo con la palabra dada de oponernos frontalmente a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez. El pasado día 1, el Gobierno central convocó una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. Como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, me negué a asistir. Me acompañaron en mi negativa mis homólogos de Extremadura y Aragón. Fue nuestra manera de denunciar la nueva imposición de Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026. Esta nueva asignación de fondos no es más que un nuevo intento de financiar la estafa del Gobierno de Sánchez en materia migratoria. Una política que no hace otra cosa que fomentar el efecto llamada, el tráfico de personas y perjudicar todavía más un sistema que hace ya tiempo se encuentra más allá del límite de su capacidad de protección y tutela de esos menores. Por si alguien se pregunta cuál es dicho límite, la respuesta es clara. Un solo menor en situación irregular, uno solo, ya desborda la capacidad de acogida de Castilla y León. Pero nuestro compromiso de oponernos a la política migratoria de Sánchez no se limita a negarnos a ser meros comparsas en pantomimas como la reunión del día 1. Va más allá, mucho más allá. Ejemplo de ello es que la Junta de Castilla y León, a instancias de esta consejería, recurrirá el Real Decreto 556/2026 de 30 de junio por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas. Real Decreto que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores. Una vez más, el Gobierno de Sánchez actúa de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades, sin respetar las competencias que corresponden a cada uno en materia de protección de menores y disfrazando el humanitarismo, lo que no es más que un puro cálculo político. Consideramos que el incremento asignado carece de justificación objetiva. Mientras que la población de Castilla y León ha crecido únicamente un 0,72% entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el número de menores asignados aumenta un 6,38%, pasando de 783 a 833. Una diferencia que evidencia la falta de proporcionalidad en los criterios aplicados por el Gobierno y su desprecio por la realidad del territorio. Por todo ello, los servicios jurídicos de la Junta, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, interpondrán el correspondiente recurso contra la norma publicada, con el objetivo de defender las competencias de Castilla y León. Pero hay más. En estricto y leal cumplimiento del pacto de Gobierno de fecha 3 de junio, desde la Junta de Castilla y León, trabajaremos activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. Para ello, en el ejercicio de nuestras limitadas competencias en materia de relaciones internacionales, promoveremos acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres. Lo haremos, como señalé antes, al amparo del artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Suprimiremos todas las ayudas, subvenciones, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias del tráfico de personas. Ni un euro de los castellanos y leoneses saldrá de su bolsillo para fomentar el efecto llamada y el enriquecimiento de esas mafias de tráfico de personas. Llevaremos a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración ilegal, con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente. No habilitaremos nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura, ni ampliaremos plazas en los existentes. Reforzaremos los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como la seguridad de los trabajadores que prestan servicios en ellos. Exigiremos al Gobierno de España la adaptación de forma inmediata del nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria. E instaremos a la Fiscalía a la realización de las pruebas forenses de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios públicos. Respecto a las pruebas de edad, es importante realizársela a todos los que no las tienen por los siguientes motivos: para evitar fraudes de falsos menas que en realidad son mayores de edad, y porque, aun siendo menores, si damos por buena una edad inferior a la que tienen, se garantizan un fraude a futuro al poder permanecer en los centros tiempo después de cumplir la mayoría de edad. Además, las pruebas de edad funcionan como medida de protección de los menores acogidos en conjunto. Lo correcto es que los menores en los centros de acogida agrupados y atendidos por grupos de edad sea así, ya que eso afecta gravemente a la convivencia, pues puede desencadenar situaciones de conflictividad de las que acaban siendo víctimas otros menores. Agotaremos, en definitiva, toda la vía de recursos administrativos y judiciales para oponernos al reparto de menas y, en general, a la política migratoria del Gobierno de España. En materia de lucha contra la inmigración masiva y el tráfico de personas, cumplimos y cumpliremos hasta el final. Pero no solo en esa materia, también en apoyo a la familia, que es el tercer bloque de actuación que paso a decirles. En la primera parte de mi exposición, señorías, señalé cuáles serían las líneas de actuación en materia de familia los próximos 4 años. La primera, el apoyo económico directo a las familias, con el objetivo de reducir el coste de tener hijos. La segunda, el logro de una conciliación real para que trabajar y formar una familia sea compatible. Y la tercera, el impulso y la innovación en la mediación familiar y la prevención de conflictos. Respecto a la primera de las líneas, la tocante al apoyo económico a las familias, incrementaremos progresivamente la cuantía del bono nacimiento, según renta y número de hijos, reforzando el acompañamiento a las familias desde el primer momento, ayudando a afrontar los costes iniciales y enviando el mensaje de que en Castilla y León tener hijos no puede ser una dificultad añadida, sino una decisión respaldada por las instituciones. Anuncio, señorías, que en esta nueva etapa y al amparo de nuestro nuevo compromiso, de nuestro compromiso con la simplificación administrativa, el importe del bono nacimiento se abonará en una sola vez y no en dos partes, como venía haciéndose hasta ahora. Mantendremos el bono concilia en familias con menores de 0 a 3 años, consolidando una herramienta que ha demostrado su eficacia e impacto en más de 12.000 niños en Castilla y León. Y ampliaremos el alcance del bono infantil, elevando los umbrales de renta para que llegue a más familias y permita el acceso a actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio fuera del horario escolar. En lo que toca a la segunda de las líneas de actuación, la referida a la conciliación, llevaremos a cabo varias medidas como el programa Conciliamos. Se trata de un recurso de conciliación para las familias que trabajan y que tienen niños entre 3 y 12 años durante los periodos no lectivos, carnaval, Semana Santa, Navidad y periodo estival. Esta legislatura ya hemos extendido el programa Conciliamos durante el periodo estival hasta el inicio efectivo del curso escolar, asegurando que las familias dispongan de recursos continuados. Mantendremos los programas madrugadores y tardes en el cole y reforzaremos las ayudas vinculadas a la reducción de jornada y excedencias para el cuidado de menores y familiares dependientes. Por lo que se refiere a la tercera línea de actuación, la que respecta a la mediación familiar y la prevención de conflictos, facilitaremos la resolución amistosa de conflictos familiares mediante procedimientos más accesibles, ágiles y eficaces. Desarrollaremos el proyecto Mediación Familiar CIL Digital, incorporando herramientas de inteligencia artificial al sistema. Extenderemos la red MediaCIL, completando el despliegue territorial de centros, reforzando los servicios de orientación jurídica, apoyo psicológico, mediación familiar y acompañamiento psicosocial. Y mejoraremos la accesibilidad a los servicios de mediación en el medio rural y en territorios con menor disponibilidad de recursos especializados. Al margen de estas tres líneas de actuación, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales llevará a cabo una serie de políticas para proteger a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Disponer de una renta mínima, contar con alimentos, mantener caliente la casa o evitar la pérdida del hogar por impago van a seguir garantizados en esta legislatura a través de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León, un sistema creado en colaboración con las entidades locales y el tercer sector, que ofrece una respuesta integral y coordinada a las necesidades de las familias y de las personas más vulnerables. Permítanme, señorías, que me detenga en la renta garantizada de ciudadanía y su necesaria comparación con el ingreso mínimo vital, pues la sola comparación dibuja dos maneras distintas, contradictorias incluso, de entender las ayudas sociales. Para empezar, el ingreso mínimo vital es una prestación estatal puramente económica con cuantías muy superiores a nuestra renta garantizada de ciudadanía, superiores incluso, en algunos casos, al salario mínimo interprofesional. El ingreso mínimo vital no está condicionado al cumplimiento de obligaciones tendentes a la inserción sociolaboral ni a garantizar la asistencia de los menores a clase ni a participar en procesos formativos que mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo ni aceptar ofertas de trabajo. Esta falta de condicionalidad, que sí tiene la renta de garantizada de ciudadanía, está suponiendo un incremento del absentismo escolar de los menores de esas familias y un abandono de las acciones de formación que se realizan en Castilla y León para lograr su inserción laboral. Nuestro objetivo, por tanto, durante esta legislatura es seguir trabajando en garantizar en el ámbito de Castilla y León el derecho a la integración social de las personas en riesgo de exclusión social. Para lograrlo es necesario que el apoyo económico proporcionado por la renta garantizada de ciudadanía esté vinculado al cumplimiento de obligaciones y compromisos pensados para superar la exclusión social. Otro de los programas que tiene como finalidad la atención de las necesidades básicas de subsistencia es el programa Básico Plus, que atiende a las familias con menores a cargo con un nivel muy bajo de ingresos que no les permite atender adecuadamente sus necesidades de alimentación. El programa se realiza en colaboración con las corporaciones locales que prescriben una tarjeta canjeable por productos de alimentación de las familias que reúnen una serie de requisitos. Señorías, no hay mayor política social que aquella que permite a una persona acceder a un empleo digno, desarrollar un proyecto de vida autónomo y participar de pleno en la sociedad. El propósito es pasar de un modelo centrado en la protección a un modelo que promueva activamente la inclusión a través del empleo. Por ello, consideramos fundamentales los itinerarios de inserción sociolaboral. Hasta el momento, el 24% de los participantes en estos itinerarios en Castilla y León accedieron a un empleo al finalizar dicho itinerario y el 33% estaba trabajando a los 6 meses de terminarlo. Nuestro objetivo es mejorar estos resultados, evaluando las medidas adoptadas e introduciendo las modificaciones necesarias que permitan un uso eficiente de los recursos públicos. A tal fin, profundizaremos en programas, actuaciones, medidas y herramientas dirigidas a mejorar la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social. No quisiera concluir este bloque sobre apoyo a la familia sin mencionar un asunto que enlaza con el siguiente, el cual hace referencia a la protección de la infancia y la formación de la juventud. El asunto al que me refiero es el asunto de las adicciones. Todos somos conscientes, señorías, de que una de las causas de vulnerabilidad y que dificultan la estabilidad de las familias es la adicción a las drogas, y no solo a las drogas. Como algo más que una declaración de intenciones, hemos procedido al cambio de nombre del Comisionado Regional para la Droga por el de Comisionado para las Adicciones. No nos limitaremos a esto. Además, actualizaremos y fortaleceremos la normativa en materia de adicciones para dar respuesta a los nuevos patrones de consumo y a las adicciones comportamentales o sin sustancia, garantizando una adecuada protección de la salud pública, especialmente de los menores y colectivos vulnerables, y favoreciendo la adaptación de las políticas públicas a la realidad social emergente. Promoveremos programas de apoyo, formación y acompañamiento dirigidos a las familias para mejorar sus capacidades preventivas, facilitar la detección temprana de conductas de riesgo y favorecer su participación activa en los procesos terapéuticos y de inclusión social. Desarrollaremos actuaciones específicas dirigidas a las adicciones sin sustancia, como son el juego patológico, el uso problemático de Internet, los videojuegos, las redes sociales, las apuestas online y otras conductas adictivas, reforzando la sensibilización, la prevención, la detección precoz y la atención especializada. Impulsaremos sistemas integrados de información que permitan mejorar la vigilancia epidemiológica, la coordinación entre profesionales, el análisis de tendencias, la evaluación de resultados y la toma de decisiones basadas en la evidencia, favoreciendo la coordinación entre recursos y la mejora continua de las políticas públicas en este ámbito. Garantizaremos una atención coordinada y especializada para las personas que presenten simultáneamente un trastorno adictivo y otro trastorno de salud mental, favoreciendo la continuidad asistencial, los itinerarios compartidos de atención y la formación específica de los profesionales. E impulsaremos el fortalecimiento institucional, técnico y económico de las entidades del tercer sector y otros recursos comunitarios, reconociendo su papel en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños, la incorporación social y el apoyo a las familias. Todo lo anterior ha de entenderse como una continuidad a las acciones ya llevadas a cabo por esta Consejería a través de la Red de Prevención de Adicciones y Utilización Problemática de las Pantallas y de la Red en Atención a las Adicciones en Castilla y León. Con el objetivo de consolidar un modelo de atención a la infancia y a la adolescencia más preventivo, especializado, estable y centrado en el interés superior del menor, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales llevará a cabo, además, las siguientes medidas. Fortalecer los programas de adopción, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorar el acompañamiento a las familias adoptivas y los servicios de posadopción, especialmente aquellos vinculados al apoyo a la convivencia familiar y a la atención terapéutica especializada. Y reforzar el impulso a la autonomía personal y a la transición a la vida adulta, sobre todo para menores y jóvenes procedentes del sistema de protección. El objetivo es garantizar que los menores protegidos, que no pueden ser atendidos por su familia de origen, crezcan e integren su vida en un entorno adecuado. A 31 de diciembre de 2025, se encontraban separados de su familia 1.425 menores, de los cuales 719 están en recursos de acogimiento residencial y 706 en un recurso de alternativa familiar. Es decir, el 49,54% del total de menores protegidos se encuentran en entornos familiares frente al 50,46% en acogimiento residencial. Es nuestra intención que la alternativa familiar supere a la residencial en los próximos años. Por esta razón, vamos a mejorar el programa de acogimiento familiar incrementando los recursos destinados a la captación, formación, valoración y acompañamiento técnico de las familias acogedoras. En relación con el acogimiento residencial, completaremos la red territorial de recursos especializados, garantizando al menos un centro de socialización y un hogar tutelado en cada provincia. Y crearemos nuevos recursos especializados para menores tutelados con problemas de salud mental. No pasaré por alto un problema de primera magnitud que afecta directamente a los trabajadores sociales en los centros de protección residencial. Me refiero a las amenazas y agresiones físicas por parte de los menores internados. Es el caso, por ejemplo, del centro Zambrana de Valladolid, que visitaré esta semana para conocer de primera mano la situación de los trabajadores, trasladarles mi apoyo y anunciarles el reforzamiento del funcionamiento interno de los centros. Para lograrlo, mejoraremos la calidad asistencial y la seguridad de los centros y estableceremos criterios homogéneos de dotación profesional adecuados a la capacidad y características de cada recurso. Por lo que respecta al marco competencial que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales tiene asignada en materia de juventud, desarrollaremos distintas líneas de trabajo centradas en la formación, la retención de talento y el ocio y el tiempo libre. En primer lugar, proporcionaremos a los jóvenes de Castilla y León el acceso a una formación complementaria que facilite su acceso al mercado laboral. Es por ello que impulsaremos la participación en programas Erasmus Plus, facilitando estancias en empresas internacionales, permitiendo a nuestros jóvenes adquirir una experiencia laboral y formación saliendo a esos países. Consolidaremos la formación profesional dual, reforzando su vinculación con el tejido productivo. Y pondremos en marcha, desde el curso 27-28, el programa Erasmus Rural, facilitando prácticas formativas en entornos rurales. Pero sabemos que el reto no es solo formar, sino, una vez formados nuestros jóvenes, darles razones, oportunidades y condiciones de permanecer en su tierra, para lo cual desarrollaremos medidas específicas de atracción y retorno del talento e impulsaremos ayudas para el teletrabajo y la movilidad digital. De esta manera, garantizaremos que vivir en cualquier punto de nuestro territorio sea compatible con oportunidades profesionales de calidad. Castilla y León tiene enormes posibilidades en el ámbito del ocio y el tiempo libre, ofreciendo un contexto favorable para consolidar este sector como un importante motor de empleo juvenil. Por este motivo, desarrollaremos una normativa específica a las titulaciones impartidas en la Escuela de Formación Juvenil e incorporaremos una adecuada oferta de formación complementaria, orientada a reforzar y a ampliar las competencias adquiridas. En un plano más estricto de ocio, cabe destacar como seña de identidad de la Consejería las actividades de tiempo libre dirigidas a los jóvenes que vamos a seguir fomentando. La campaña de verano no es solo un éxito por el número de participantes que congrega, sino también por el número de puestos de trabajo que genera, especialmente entre los jóvenes. Esta campaña supone la creación de cerca de 600 empleos directos, en su gran mayoría para jóvenes, monitores y coordinadores de tiempo libre, sin contar con los puestos indirectos relacionados con la logística. Los campamentos de verano impactan positivamente en el medio rural, ya que gran parte de ellos se desarrollan en poblaciones de pequeño y medio tamaño, proporcionando el acercamiento de los jóvenes a nuestros pueblos y contribuyendo así al dinamismo de los mismos. Este verano se han ofertado 5.865 plazas para campamentos y campos de voluntariado, 235 plazas más que el año pasado, distribuidas entre los tres grandes programas que componen la campaña. Hemos consolidado en todos nuestros campamentos la programación de actividades en las que se promocione algún aspecto de la riqueza cultural, histórica, patrimonial, gastronómica o geográfica de nuestra tierra, con el fin de que los jóvenes de Castilla y León, así como los jóvenes de otras partes de España, conozcan nuestra riqueza, aumenten el sentimiento de pertenencia e invite a los de fuera a volver. Además, se realizan talleres de prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud, incidiendo notablemente en la desconexión digital. La formación y el ocio, salvo si son virtuales, requieren de espacios físicos. Lo señalo para recordar que es competencia de esta consejería la gestión de las instalaciones juveniles de titularidad de la Junta de Castilla y León. Mejoraremos la calidad de los servicios que prestamos en esta red de instalaciones juveniles, por lo que llevaremos a cabo actuaciones de modernización de estos centros por considerarlos mucho más que recursos habitacionales. Constituyen más bien espacios de oportunidad y de desarrollo personal para nuestros jóvenes, que son el futuro y ya el presente de Castilla y León. Señorías, voy concluyendo ya y lo hago destacando cinco medidas de las hoy anunciadas, medidas que ejemplifican cuál habrá de ser la acción de esta vicepresidencia primera y de esta consejería a lo largo de la legislatura. La primera, eliminar la obligatoriedad de la cita previa, generalizar el uso del silencio administrativo positivo e impulsar la declaración responsable y la comunicación previa. La segunda, reformular los criterios de concesión de las ayudas sociales, de todas las ayudas sociales, a tenor del principio de prioridad nacional, según lo recoge el Pacto de Gobierno. La tercera, reducir al mínimo legal exigido la cooperación internacional al desarrollo y favorecer, en la medida de lo posible, a aquellos países con los que Castilla y León llegue a acuerdos de retorno y repatriación de menores. La cuarta, instar por sistema a la Fiscalía la realización de pruebas forenses de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios. Y la quinta, adaptar a los nuevos tiempos la legislación en materia de adicciones, dotándola de los fondos suficientes para ir más allá de la mera declaración de intenciones. Concluyo reiterando mi compromiso con el servicio a los ciudadanos de Castilla y León y de España, con una gestión basada en el rigor, la transparencia y la búsqueda permanente de resultados. El cumplimiento del Pacto de Gobierno, firmado el 3 de junio, constituye una hoja de ruta ambiciosa. Somos plenamente conscientes de los retos que tenemos por delante y de que su éxito dependerá no solo de la acción del Gobierno, sino también de la capacidad de diálogo, de acuerdo y de colaboración institucional. Mi voluntad es la de mantener una relación leal y respetuosa con estas Cortes, de ofrecer cuantas explicaciones sean necesarias y de escuchar las propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas que compartimos al servicio del interés general. Muchas gracias por su atención.